RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con temas y personajes agroambientales. En esta oportunidad tenemos la presencia de dos personas que trabajan con la Fundación Natura Colombia, y les voy a leer pues más o menos de la página de la Fundación Natura de qué se trata esta ONG. Es una ONG sin ánimo de lucro creada en 1984 con la misión de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Colombia y a la búsqueda de alternativas de uso sostenible de los recursos naturales. Y durante estos 28 años ellos han desarrollado múltiples actividades y papel relevante en estudios base para la creación y conservación de áreas silvestres protegidas de alta diversidad biológica como el Parque Nacional de Utría en el Chocó, la Reserva Biológica Carpanta en Cundinamarca, el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce en Santander, la Reserva Biológica Cachalú y la Reserva Biológica Encenillo. Igualmente ha desarrollado programas de conservación en los parques nacionales Chingaza en Cundinamarca, La Paya en el Putumayo y Cahuinari en el Amazonas. Bueno, Ednita, pues, ¿cómo estás? Te invito a que nos presentes a estos invitados que han sido pues contactados gracias al profesor Camilo Forero, que también está aquí presente con nosotros, y que vamos a hablar de un tema que se llama sistemas productivos sostenibles. Entonces te dejo, cedo la palabra, Edna.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Es para nosotros muy grato contar hoy con la presencia de dos profesionales destacados dentro del área que vamos a tratar. Nuestra invitada especial hoy es la ingeniera agrónoma Sorani Carvajal, quien actualmente se desempeña como directora del proyecto de zonas de deforestación cero. Y este proyecto incluye a los países de Perú, Ecuador y Colombia, por tanto es un proyecto regional. Y también damos una afectuosa bienvenida al ingeniero agrónomo Óscar Fernando Nauza, quien también tiene una maestría en agroecología. Por tanto, los voy a dejar con Albertico y con nuestros invitados especiales, saludando también al tutor Camilo Forero.
Bueno, muchas gracias, Edna. Y bueno, pues vamos a empezar con el doctor Nauza, quien es el subdirector de Sistemas Productivos Sostenibles de la Fundación Natura, de la que les hablé hace poquito, para que nos cuente primero qué son sistemas productivos sostenibles. Nos gustaría que nos contara qué es eso para tener claro de lo que vamos a hablar durante estos 28 minutos.
Bien, Edna, José Alberto, muchísimas gracias a Camilo también, a todos los oyentes de Visión Agrovirtual y de Radio UNAD Virtual. Les agradecemos por la invitación. Para nosotros en Fundación Natura, como José Alberto ya lo resumió, la trayectoria de la fundación de 28 años, algo que quiero resaltar es que muchos no saben que la Fundación Natura, uno de sus fundadores fue Gloria Valencia de Castaño, de Naturalia salió Fundación Natura. Ya el devenir en estos 28 años y la madurez del tema de la conservación y el uso de la biodiversidad es que es grato para nosotros también comentarles a todos los oyentes y a ustedes una noticia que nos enorgullece a todos los que trabajamos en la fundación y nos ratifica el compromiso. Es que la semana pasada el periódico El Colombiano nos otorgó el premio de colombiano ejemplar en la categoría institucional por la labor y los aportes que hemos hecho a la conservación de este país. Entonces, más que un reconocimiento, es un compromiso que tenemos para seguir trabajando en esto. Entonces les agradecemos la invitación. Y pues ya entrando en materia y hablar de sistemas productivos sostenibles, es un conjunto, y más, no solo podemos hablar de sistemas productivos, sino de paisajes sostenibles. Cuando hablamos de paisajes, estamos hablando que confluyen e interactúan muchos componentes, como el tema productivo, el tema social y el tema ambiental, en espacios donde buscamos que se produzca conservación con producción. Entonces, desafortunadamente, la palabra sostenible o sostenibilidad, cuando se vuelve tan común, se deforma un poco el concepto. Entonces, lo que nosotros hacemos en la Subdirección de Sistemas Productivos Sostenibles es buscar paisajes donde se minimicen los impactos hacia el medio ambiente y la biodiversidad por el proceso productivo que genera en los sistemas agrícolas y pecuarios, buscando un concepto que nosotros le llamamos conservación-producción.
¿Y qué es conservación entonces?
Conservación, hay muchos conceptos de conservación, ¿cierto? Hay conservación per se como áreas protegidas, como las áreas protegidas privadas o públicas, es decir, parques naturales, parques nacionales, donde son áreas que se conservan y se protegen, donde no se puede hacer ninguna interacción sobre esto. Nuestro trabajo lo hacemos con las comunidades, entonces lo que buscamos es que la producción de alimentos y la producción pecuaria y agrícola generen los menores impactos sobre la biodiversidad. Nuestro enfoque fundamental en la fundación es cómo la gente pueda producir, pero sin afectar los ecosistemas naturales como agua, ¿cierto?, suelos, bosques, pero sí pensando en que la gente tiene que generar su sustento bajo unos esquemas de producción.
En ese caso, entonces, cuando hablamos de conservación y de lo que ha mencionado, hay que determinar una separación tal vez regional, tal vez, pues porque no es lo mismo hablar del Chocó que hablar del Putumayo, que hablar de la Amazonía o los Santanderes. Entonces, los procesos de conservación y de producción también tienen unas características específicas de acuerdo a esos contextos, ¿verdad?
Sí, José Alberto, es totalmente, totalmente pertinente tu apreciación. No, Fundación Natura no tiene recetas de conservación. Las construimos con la comunidad, con la gente, con el sistema productivo que estamos trabajando, pero muy amarrado a los ecosistemas que están ahí. Lo que tú dices, totalmente, no es lo mismo la ganadería en La Guajira como la ganadería en el Caquetá o la ganadería en el Piedemonte o ganadería de altura en Boyacá. Los ecosistemas se deben proteger, pero no se protegen solos ni se protegen con recetas, se protegen construidos y con procesos con la comunidad de acuerdo a sus inquietudes, a sus necesidades y al entorno. Por eso hablamos de paisajes sostenibles, no hablamos del sector ganadero ni del sector cafetero, sino hablamos de paisajes. La caficultura en este país es tan diferente en los Santanderes, tan diferente en Cundinamarca y tan diferente en el eje cafetero, que nosotros no hablamos de caficultura sostenible, sino de paisajes de caficultura sostenible, que son muy diferentes. Y por eso tu apreciación es totalmente válida, ya que generar paisajes sostenibles cafeteros es muy diferente en el Quindío como paisajes sostenibles en Cundinamarca.
En ese caso, digamos, ¿cómo se entiende en esos diferentes contextos la relación entre producción y biodiversidad?
Cuando hablamos de procesos antrópicos como es la agricultura y la, ¿cierto?, que inmediato cambia su entorno y cambia el paisaje, ya la biodiversidad per se en el sitio ya se ve afectada, ¿cierto? Lo que buscamos es que hay zonas donde ya la producción está establecida. Entonces, lo que empezamos a hacer es cómo esos sistemas productivos que ya están establecidos y que ya están impactando minimicen el impacto. Casos concretos como la contaminación de aguas en las cuencas. Lo que buscamos en estas fincas cafeteras o en estos paisajes cafeteros es cómo minimizamos que la gente, y tomemos el recurso hídrico, que es un tema esencial para nosotros, es cómo trabaja en dos vías la mitigación del impacto. Primero, es que consuma menos agua para los procesos. Entonces, y le pongo el claro ejemplo del café. Entonces, ¿cómo conservamos la biodiversidad de las cuencas? Porque no es el agua por el agua, es la conservación de la biodiversidad en sus cuencas. Y luego que también muchas de estas cuencas son las que alimentan los acueductos veredales o municipales para todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad en la producción, el tema productivo lo trabajamos en varios componentes. Y hablemos del recurso hídrico en este momento, es que buscamos en nuestras fincas cafeteras que primero no consuman tanta agua. Es decir, minimicen el consumo y hagan uso racional del agua. Entonces ahí ya toman agua la que necesitan y el resto de agua que no necesitan la dejen correr. Entonces estamos protegiendo la biodiversidad en agua. A veces lo más visible en biodiversidad a veces son las aves, son los mamíferos, ¿cierto? Son la fauna, la mesofauna, pero a veces la microfauna como que se invisibiliza y la gente como que no la ve, y a veces es igual de importante para nuestro concepto. Entonces la biodiversidad en agua, la biodiversidad en suelo, que muchas personas no la ven, a veces son factores fundamentales que la gente no alcanza a percibir como conservación, pero para nosotros es fundamental. Entonces el tema del agua, la biodiversidad en agua, y para estos sistemas productivos los trabajamos en que minimicen el agua o que el agua que ya consumieron, que en el proceso contaminaron, la descontaminen antes de volverla a entregar. Entonces, con los caficultores o con cualquier productor montamos sistemas, ayudamos a montar sistemas de tratamientos de agua para que cuando le entreguen esa agua a la cuenca, la entreguen removiéndole lo que la contaminaron.
Bueno, ahora se me ocurre una cosa que sería como un dato interesante para un estudiante o para alguien que esté interesado en el tema. Diseñar un sistema productivo, ¿qué clase de elementos implica? Sí, eso no hay recetas, sabemos que no hay recetas, pero sin embargo sí deben haber ciertos elementos que identifiquen un sistema productivo sostenible. En ese caso, ¿cuáles serían?
Sí, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro la planificación rural, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de planificación rural, hablamos de fincas agroecológicas. Cuando hablamos de fincas agroecológicas, es porque ya le hemos incorporado el concepto más allá de lo productivo. Cuando a uno como profesional, y yo lo hablo así, nosotros como profesionales a veces nos incorporan el concepto del metro cuadrado. Entonces el metro cuadrado es cuánto produce usted en el metro cuadrado. Entonces en ese metro cuadrado, y la visión es tan cortica, entonces uno, y hablemos de cualquier productivo, igual en ganadería, que entonces cuando uno habla de ganadería sostenible todo el mundo se remite a la vaca, ¿cierto? Entonces cuando habla de café sostenible lo remitimos al café. Entonces el metro cuadrado es aplíquele tanto urea, tanto riego por goteo, tanto para maximizar la producción de ese metro cuadrado. Cuando hablamos de una finca agroecológica y un sistema productivo, ya el metro cuadrado se amplía a una escala mucho más grande. Entonces cuando empezamos a hablar de planificación de fincas agroecológicas para sistemas productivos sostenibles, tenemos que ver los cauces de agua, que no afecte ecosistemas estratégicos o ecosistemas naturales como bosques, ríos, nacimientos, ¿cierto? Humedales. Que piense también cuáles son los sitios más aptos para la producción. Y ahora un tema que vamos a tocar un poco más adelante, que es el cambio climático, también tenemos que pensar es cuál es la afectación del cambio climático. Entonces, deslizamientos, lluvias. Entonces, la planificación de una finca agroecológica para sistemas productivos son las fincas que combinan el tema económico, el tema productivo, el tema social y el tema ambiental y el uso de la biodiversidad de forma responsable. Lo que nosotros hacemos es buscar productores y profesionales que combinen estos cuatro elementos de forma responsable y que no sacrifiquen la productividad por los ecosistemas ni por la afectación de la parte social. Pero tampoco en ningún caso queremos que los sistemas productivos no sean suficientemente rentables. O sea, tú sabes y todos nuestros estudiantes lo saben, que es muy diferente ser productivo a ser rentable. Entonces nosotros queremos que nuestras fincas sean rentables para que genere una forma de vida sostenible y que cumpla con las necesidades básicas de nuestros productores. Pero desafortunadamente cuando solo le damos el enfoque productivista, sacrificamos el resto de componentes. Entonces nuestra finca, como la pregunta que me hacías, José Alberto, ¿qué significa una visión responsable de los componentes agrícolas y productivos, por supuesto, pero los temas sociales y ambientales en mi sistema productivo?
Bueno, perfecto. Les recordamos que estamos hablando con el doctor Oscar Nausa, que es subdirector de Sistemas Productivos Sostenibles de la Fundación Natura. Pues vamos a dejar por lo pronto este tema mientras pasamos a unos mensajes institucionales.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Sí. Seguimos con Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con temas y personajes agroambientales. Y estamos hoy con el doctor Oscar Nausa, subdirector de Sistemas Productivos Sostenibles de la Fundación Natura, pero también estamos con Sorani Carvajal, quien es directora del proyecto Zonas de Deforestación Cero, también de la misma fundación. Con ellos hemos estado hablando sobre qué son sistemas productivos sostenibles y pues nos ha surgido una pregunta también a propósito de todos los elementos, de todos los los elementos que hacen parte de un sistema productivo sostenible. Y yo tengo una pregunta con relación a eso, doctores. Hemos hablado de la biodiversidad, hemos hablado de la revisión de todos los elementos que hacen parte de un sistema. Cuando un profesional se acerca como para mirar de qué manera puede intervenirlo desde el término de conservación, cuéntenos qué es biocomercio y de qué manera el biocomercio está ayudando a los sistemas productivos sostenibles.
Bien, José Alberto, biocomercio es un concepto muy amplio, ¿cierto? Que puede, aquí para Colombia hay un fondo biocomercio liderado por el ministerio donde busca generar comercio precisamente responsable de la biodiversidad y uso de ello. Para nosotros el biocomercio también tiene que ver mucho y lo hacemos desde la fundación. Es como no solo hablamos del tema de la biodiversidad como un bien para poderlo ofrecer, en nuestro caso como tal, como sistemas productivos, hablamos es de la articulación de estos productores responsables con su medio ambiente y con la parte social, jalonado por un mercado responsable y consciente de lo que está haciendo. En este caso, y hablando de biocomercio, tenemos que ser muy responsables que no se nos deforme la palabra, porque aquí es donde empiezan todos los problemas de piratería, de la biodiversidad que tenemos, que es un tema apasionante pero muy delicado, donde nuestros recursos naturales y un país como es Colombia, tan biodiverso y megadiverso, muchas empresas y compañías, desafortunadamente, que no son tan éticas como quisiéramos, están robándose en algunos casos nuestros bienes de biodiversidad, son patentados y luego nosotros no podemos manejarlos. Entonces, para esto tenemos que ser muy responsables con el tema de biocomercio. Para nuestro caso, como sistemas productivos, lo que hacemos es, que también es parte del biocomercio, ¿cierto? Es buscar mercados donde puedan reconocer la responsabilidad de estos productores comprando productos responsables a nivel social y ambiental, o reconociendo un plus sobre el precio en estos productores, en este mercado primario. En eso tenemos que tener cuidado, porque ya cuando hablamos de comercio, desafortunadamente se cometen errores o se puede perder la esencia de lo que se quiere de este tipo, de esta iniciativa, solo por acceder a un mercado o por llegar al mercado. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, ser muy responsables y no generar falsas expectativas sobre los mercados, y esto, en eso tenemos que ser muy, muy, muy claros.
En ese caso, ¿cómo se determinan los límites? Porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos con estudiantes, también queremos como que ellos caigan en la cuenta de esta clase de situaciones, ¿no? Y para unos, como dices, es fácil decir o abusar un poco y ocultando sus intenciones, ¿no? Porque estamos hablando ya de principios éticos, que es una discusión que nosotros siempre aquí hemos tenido en cuenta en la mesa. ¿Dónde estaría el límite? O sea, ¿dónde un estudiante puede determinar el límite de lo que debe ser y lo que no debe ser al respecto?
Sí, en el tema del comercio, la biodiversidad, ¿cierto? O de los, en nuestro caso, como te lo digo, de productos agrícolas y pecuarios responsables con la biodiversidad y el uso. A nivel internacional y a nivel nacional ya hay unas iniciativas de estandarizar un poco todo este tema, ¿cierto? No solo los orgánicos. Hay otros temas, hay otros estándares que están rigiendo un poco. El mismo Fondo Biocomercio que está en Colombia tiene unos principios de biocomercio. Fundación Natura, a través de algo que se llama la Red de Agricultura Sostenible, que es socio de la RAS, que somos 10 países, tenemos unos estándares de norma de agricultura sostenible y de ganadería sostenible que ante el mundo lo presentamos con un sello internacional de agricultura sostenible, que se llama el sello Rainforest Alliance. Están los sellos orgánicos, están los sellos de comercio justo, Están los sellos de buenas prácticas como UTZ, como Global Gap, y hay iniciativas privadas de otras empresas que también han generado sus propios estándares. Esto es para acercar precisamente al consumidor final con estos productores responsables. Pero tú tocaste un tema fundamental, que esto parte de la transparencia de las personas y de la ética, tiene que estar por encima de todo. Desafortunadamente, profesionales y algunos productores, por llegar a mercados que pueden ser muy interesantes, empiezan a generar trampas, empiezan a buscar como vericuetos y desviaciones para poder lograr simplemente la certificación por la certificación y acceder al mercado, pero no por generar la esencia de lo que se quiere como concepto. Entonces, siempre hemos hablado, y eso es algo que yo trabajo con los muchachos, es todos los estándares en este momento que estamos trabajando y los principios como para homogenizar parten de un concepto que se materializan en una praxis, ¿cierto? Lo que no podemos hacer nunca, José Alberto, es perdernos en esa praxis, en esa práctica en campo con la articulación a mercados. Si nos perdemos ahí, estamos perdiendo la esencia de lo que queremos. Y eso es un poco lo que desafortuna y lo que no queremos caer nunca, que por simplemente articularnos a un mercado busquemos perder la esencia de lo que queremos en el uso y la conservación de la biodiversidad. Entonces, tú tocaste un tema que si no hay profesionales, si no hay productores responsables y éticos, cualquier estándar y cualquier iniciativa se puede quedar por la mitad. Entonces, en eso quiero hacer un llamado a estos muchachos que nos están escuchando hoy, que antes de cualquier cosa tenemos que ser éticos y responsables con lo que estamos haciendo. Y ahí es cuando realmente, si somos íntegros en lo que estamos haciendo, creo que es donde está el límite. Seamos íntegros, seamos responsables y seamos éticos con nuestra labor profesional, y ahí creo que todo lo vamos a hacer muy bien.
Pues me parece perfecta, digamos, este momento, porque tenemos una ingeniería agroforestal, tenemos curso de sistemas agroforestales, y yo creo que todos los estudiantes deben tener muy claro todos los conceptos que se han estado trabajando durante estos minutos. Al respecto de los programas académicos que tenemos, el profesor Camilo tenía una inquietud.
Sí, buenos días a todos los oyentes. Simplemente... pues como director de la cadena agrícola a nivel nacional aquí en la UNAD, quería comentarles a todos que en la UNAD estamos repensando nuevamente la orientación que deben tener nuestros programas, porque todos estos aspectos éticos cada día cobran más relevancia, y desafortunadamente, y no lo digo solamente por la UNAD, sino por todas las otras universidades, por todos los demás programas, se ha perdido un poco de vista el medio ambiente, y efectivamente nos hemos concentrado en el metro cuadrado, como nos comentaba hace un momento Oscar Nauza, y hemos perdido de vista pues que un sistema productivo, sea ganadero o sea agrícola, un cafetal o un cultivo de rosas o un cultivo de arroz o de lo que sea, está inmerso dentro de un sistema más grande. Sí, simplemente como agrónomos o como ingenieros forestales o como zootecnistas, lo que nosotros estamos es administrando un pedazo que necesariamente genera interacciones con el entorno, y las interacciones no son solamente a nivel pues productivo y comercial, sino a nivel social, ¿sí? Y no pensamos muchas veces qué pasa más allá de las fronteras de nuestras fincas o de nuestro pedacito de tierra. Entonces también es un llamado el que quiero hacer, para que comprendamos el sistema productivo como la parte de un todo, y para que empecemos a analizarlo como de una forma más holística, que todas las decisiones que nosotros en determinado momento tomamos van necesariamente a redundar en consecuencias para nuestro entorno, en consecuencias para nuestro sistema productivo. Y por eso es clave que empecemos a manejar una visión de planificación sostenible de nuestros sistemas productivos.
Bueno, gracias, profesor Camilo. Vamos a pasar ahora a unos mensajes institucionales y regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, bienvenidos nuevamente a Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con temas y personajes agroambientales. Estamos hablando con el doctor Oscar Nauza sobre sistemas productivos sostenibles. Y pues ahora estábamos en una pequeña charla en la que yo manifestaba que así como sucede con el campo, sucede con nosotros los seres humanos cuando hay una enfermedad. Hay una enfermedad y nosotros creemos que la salud es atacar una enfermedad, ¿no? La salud también es prevenir y hacer promoción de buenos hábitos que nos permitan mantener una salud adecuada. Y de alguna manera planteaba esto como una analogía con lo que sucede con los sistemas productivos sostenibles, cómo el hombre ha intervenido en ciertas regiones, las ha atacado, se han deforestado, bueno, han sucedido muchísimas cosas en esa región y las abandonan en lugar de desarrollar algunas actividades o no sé cómo llamarles en este momento, que prevengan o que motiven a que se puedan recuperar esos terrenos, ¿no?
Bueno, José Alberto, muchas gracias. Sí, por eso un poco en la charla que teníamos anteriormente, a veces el enfoque es buscar la solución al final del tubo. Entonces, a veces esas soluciones son mucho más costosas que la prevención, como en todo, igual que en medicinas. Si logramos hacer prevención, igual en lo que nosotros hacemos, entonces, buscando no solo ya compensar o mitigar, sino más bien es no afectar los ecosistemas y la biodiversidad en paisajes, pues sería mucho más fácil hacer, y lo era un poco amarrado a lo que tocamos antes, es antes de empezar a generar cualquier proceso productivo, pensemos cómo minimizamos el impacto sobre ese medio ambiente. Hace algún tiempo hablaba con un profesor de la Universidad Nacional, gran amigo de la fundación y de este concepto, profesor Marco Eli Franco, y hablábamos con él que todo el mundo habla de los recursos no renovables, ¿cierto? Entonces a la cabeza siempre se nos viene el petróleo. Y para nosotros, y lo hablábamos con él, el suelo es un recurso no renovable. Pero nadie lo ha enfocado así, ¿cierto? Entonces, por eso, en eras geológicas, ¿cuántos se necesitan, cuántos años, miles de años se necesitan para un centímetro de suelo? Y solo hablamos de en eras nuestras, ¿cierto? En eras de la humanidad, es un recurso no renovable. Entonces, si nosotros le damos un enfoque de recursos no renovables a nuestros bosques primarios, porque aunque usted vuelva a plantear árboles, no significa que el árbol, y eso es importante, quiero tocar este tema, la Fundación Natura no hace reforestación. Y eso es bueno que lo entiendan todos los muchachos. Lo que tenemos que lograr hacer es restauración de sistemas ecológicos. Porque uno reforestar es sembrar árboles en cualquier lado. Entonces ahora uno está viendo que siembran pinos y eucaliptos en nuestras montañas y nuestras laderas, y eso es reforestación. Y entonces dicen que, ¿cierto? El pino y el eucalipto no tienen la culpa, es donde lo estamos sembrando. Entonces, cuando hablamos de reforestación, es cualquier árbol en cualquier sitio. Y eso no genera, a veces genera mayor impacto de forma negativa que positivo. Lo que buscamos es restauremos. Entonces, en zonas cafeteras de este país, se están sembrando en las partes más altas, como no son productivas y están deforestadas, entonces sembran eucalipto para maderable, ¿cierto? Pero los impactos hacia la parte de biodiversidad y medio ambiente son esos impactos que yo les decía, pues si al productor se le va la finca, pues eso es de él, ¿cierto? Al fin y al cabo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos sembrando, en dónde estamos sembrando, y ahí es donde viene el concepto de restauraciones. En lo que tú decías anteriormente, un ecosistema no es el mismo bosque en Santander como en el eje cafetero. Entonces tenemos que restaurar, es decir, tratar de llevar esa parte de ecosistema a lo que teníamos. Entonces, en esta prevención, y hablo del suelo, por ejemplo, es, yo le pregunto a los muchachos que empezaron empiezan a trabajar en esto, es, todo el mundo habla de fertilización, entonces urea, triple 15 para el suelo, ¿cierto? Eso genera unos problemas de salinización, contaminación de aguas. Primero, lo que quiero hacer un llamado es que no hablemos de fertilización, sino de nutrición. Y cuando hablamos de nutrición, viene todo el tema de biofertilización. Y la biofertilización es un tema que, cuando hablamos de nutrición, entonces ya hablamos de un concepto más amplio y tenemos que empezar a ver la micro y la fauna, la microfauna y flora del suelo. Y entonces, si nosotros no queremos impactar sobre este recurso que no es renovable desde nuestro punto de vista como el suelo, pues no hagamos quemas, ¿cierto? Yo le decía a unos muchachos que les dictaba, es como si a nosotros todos los días, cada 6 meses nos quemaran nuestra casa, pues ¿quién va a producir ahí? Nadie. Entonces, la materia orgánica, los microorganismos del suelo son los que realmente ponen a disposición los nutrientes hacia la planta. En la naturaleza es tan sabia y tan completa que no necesitaba más nutrientes que los tuvieran si tenemos una muy buena salud nutricional. Cuando hablamos de los bosques, con lo que tú dices, preveniendo los deslizamientos que tenemos ahorita, porque muchos hablan del cambio climático y la ola invernal y solo estamos a veces pensando en las personas que están inundadas y las fincas que se están deslizando y se están viniendo, que quedan sin nada de áreas productivas, es porque no tienen, porque son áreas de ladera que han quitado todo el componente forestal que nos amarra. Entonces, para nosotros en esta planificación tenemos que prevenir la afectación a los recursos antes que mitigar la afectación que tenemos.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco, doctor Nausa, que nos haya acompañado y nos haya dado luces sobre los sistemas productivos sostenibles y sobre todos estos conceptos que yo sé que los estudiantes y también los oyentes interesados en esta clase de temas les va a resultar muy valiosos. Y quedó un tema pendiente y es el tema del cambio climático, que eso fue lo que se tocó al final y que en la próxima emisión vamos a desarrollar. Yo les agradezco a ustedes su presencia e invito a los estudiantes y a todos los oyentes para que nos acompañen en una próxima emisión de Visión Agrovirtual, espacio de encuentro para temas y personajes agroambientales. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.